señores.
Cocinaré hoy y soy Mariel Fiori.
Y Antonio Flores Lobos por acá.
¿Cómo estás, Antonio?
Pues mira que bien, mediados de agosto ya, como quien dice.
¿Ya estás preparándote para la escuela?
Yo estoy pensando en que hay que llevar a las nenas al centro comercial, qué sé yo, para comprar cosas, agarrar las especiales de las ventas de regreso a la escuela.
Ah.
Hay que comprar mochilas, etcétera, etcétera.
¿Qué, la mochila del año pasado no sirve?
Puede ser que sí, puede ser que me ahorre algunos dólares por ahí, porque eso hay que recordar a la gente, que no necesariamente tiene que Porque ponen las especiales ahí, ir ya a acabarse los dólares del bolsillo en comprar cosas
Si
que
las
ya tienen.
si ya las tiene, sí, no,
Sí.
porque contamina
Sí,
además.
no, porque me
¿Qué
imagino
hace con la
que.
vieja?
No, aparte de la bolsa, están las reglas, muchos lápices, los borradores, cuadernos que no terminaron de usar, etcétera, etcétera. O sea que antes de ir al centro comercial, busque bien,
Hay que
haga un
revisar.
inventario de las cosas que quedaron ahí del año pasado.
Bueno, yo te quería decir que ya pasó la fiesta de los 10 años de La Voz, fue magnífica. Pero ahora, el 28 de agosto, vamos a estar haciendo una presentación para la comunidad del Garrison, de un hotel que está por ahí en la zona de Garrison, que se llama Pechacucha.
Suena
Pechacucha es
como peruano o algo así, o no náhuatl,
japonés.
inca,
Es
japonés.
japonés.
¡Ay! ¡Anu!
Se
¡Anata wa
creó
nihongo wa
Pechacucha,
gemscacho tomate
se.
kurosai! ¡Ay!
¿Kurosai?
¡Dale!
¿Qué dijiste? ¿Me insultaste?
Para nada,
Ah,
japonés.
ok.
Algo muy delicioso en Japón.
Que era
¡Dale!
un sushi, no sé. Bueno, Pechacucha. Esto es 20 por 20. Es una presentación que dura 6 minutos, que tiene 20 slides, o como se dice, 20 imágenes, y cada imagen se presenta por 20 segundos. Entonces, yo voy a estar dando
Rápido.
una presentación de 6 minutos de 20 imágenes, 20 por 20, 20 imágenes por 20 segundos. Y mientras que pasan las imágenes, voy a estar hablando. Entonces, es una presentación que se va a grabar y después va a estar online.
Okay.
Entonces, después en el futuro pueden encontrar la presentación de los 10 años de La Voz en Pechacucha. Así que eso es algo que nos va a tener ocupados a todos por acá, preparando esta presentación. Y están todos invitados a The Garrison, a venir a escuchar. Y pueden buscar en inglés, en internet, Pechacucha en el Garrison. Otras cosas que están pasando por acá. Tenemos clases de inglés. Está abriendo. Tenemos
Clases de inglés. ¿En
clases de
dónde?
inglés gratis. Hay muchísimas clases de inglés por todos lados, pero esta clase de inglés es muy especial porque dan cuidado de niños gratis. Mucha gente quiere aprender inglés, pero dice, ¿y qué hago con los chicos? Pues hay un lugar acá en la ciudad de Kingston en donde están dando clases gratis con cuidado de niños, y esto es gracias al Ulster Voices y a la vez el grupo de mujeres de la Iglesia Metodista de Clinton Avenue.
Sí,
¿Te acuerdas que hablamos con Jordan Scruggs hace un tiempito?
es claro que sí.
Y bueno, entonces ellos se van a estar haciendo los lunes y miércoles de 6 a 9 de la noche. Es en el 209 de la Clinton Avenue. Y no sé si vos por ahí tenés algo más para contarnos, Antonio.
Pues sí, tengo aquí algo para informarles un poco en la comunidad sobre la policía y la inmigración. Porque en la mayoría de los casos oficiales de la policía o de inmigración, le pueden hacer preguntas. Sin embargo, hay que recordar ciertas cosas, que no tiene que dar toda la información, ¿verdad? Para empezar, la única pregunta a la cual usted tiene que contestar es ¿cuál es su nombre? No tiene que contestar a ninguna otra pregunta. Y repito, ninguna otra pregunta, solamente el nombre de usted. Tiene número dos, aquí hay toda una lista que lo puede leer parcialmente sobre los derechos que tiene, ¿verdad? No tiene derecho, perdón, tiene derecho de hablar con su abogado. También tiene el derecho de consultar con un abogado antes de contestar cualquier pregunta y tener un abogado presente mientras la policía le hace las preguntas. Es que no se deje intimidar, porque uno sabe que la policía le quiere sacar las palabras a uno, pero uno tiene que conocer sus derechos y resistir esa presión
Ajá, y la única
avasalladora que ofrece
pregunta entonces es el nombre.
el
Si te
nombre.
dicen el nombre, obviamente hay que responder.
Ahora, como número tres, si usted decide contestar las preguntas de algún oficial, se puede cambiar de opinión y dejar de contestar en cualquier momento. Okay, o sea, si empieza a declarar y recuerda que, tengo derechos, pare ahí. Entonces, cuatro, si usted decide contestar o decir algo, asegúrese que sus respuestas sean verdaderas. Ahí es donde viene la cuestión, porque después si echa uno una mentira, después va a salir.
Claro.
Entonces, la policía sí puede detenerle. Si usted viola una ley, está manejando un coche bajo la influencia del alcohol, huye de la policía o inmigración, dice que no tiene
O
documentos.
si decís eso, chao, te pueden detener.
O
Okay,
sea,
no hay que decir nada.
entonces, si una persona no tiene documentos y le preguntan, o sea, si dices que no tienes documentos, te pueden arrestar ahí mismo. Entonces, para evitar eso, sabiendo que tienen los derechos, que solamente lo que tienes que contestar es tu nombre, nada más de su nombre.
Y pide por tu abogado.
Porque van a insistir, si, sobre todo, pienso yo, si lo ven con de apariencia hispana o que no habla un inglés muy claro, muy con acento americano, estadounidense, si tiene un acento así medio latinoamericano, lo van a seguir cuestionando y le van a seguir preguntando por sus papeles. Uh-huh. Entonces, usted no tiene que contestar eso. Bueno, y así se evita que lo aprendan ahí mismo.
Hablando del idioma, estamos hablando con Evelyn Elizabeth Garceta de la Iglesia de Episcopal Grace de Millbrook, que la tuvimos hace un tiempito en nuestra mesa redonda y hoy volvió para hablar de los hispanos en el área del Northeast Dutchess, que es donde ella trabaja, y un poco del idioma y la importancia del idioma.
Es que para aquellos que escuchan esta conversación, primero que nada hay que decir que es un encanto tenerla aquí con nosotros. Siempre nos encantan sus risas, su información, su trabajo que ella hace. Y hoy van a tener un poquito más de eso aquí con nosotros.
Fantástico. Y también vamos a cerrar el programa con una entrevista con Gonzalo Martínez de Bedia, del Centro de Justicia para Trabajadores. Él estuvo hace como 3-4 semanas con nosotros hablando sobre el tráfico humano y cómo afecta esto acá en el Valle del Hudson, donde cada vez hay más casos, y qué es el tráfico humano y cómo detectarlo y a dónde llamar. ¿Te acuerdas?
Es una información muy importante que para aquellos que están interesados en el tema y se lo perdieron, siempre pueden ir a los archivos de WGXE y
.org, y ahí en el archivo poner, no sé, qué cocinaré hoy o algo así.
Y por ahí le sale.
Y ahí sale. Bueno, Gonzalo hoy nos va a contar quién es Gonzalo Martínez de Bedia, porque vos escuchaste ahí tenía un acento argentino.
Sí, sí, sí.
Y ahí nos va a contar que de dónde, de Argentina, dónde fue a vivir, qué es lo que hace, quién es, ¿no?
Oye, pero le va al Racing.
Le va al Racing, y bueno.
Pero bueno.
Nadie es perfecto.
Nadie es perfecto.
Me cayó bien, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno,
ok, está bien.
Ahí sigue el programa.
Aquí. Si a medianoche por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño esas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer, solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la Virgen del Pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, dueña de un corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Si estás más solo que la luna, déjate convencer, brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pidan, dale por sus favores. Que en casa de María de Magdala las malas compañías son las mejores. Si llevas grasa en la guantera y un alma que perder, aparca junto a sus caderas de leche y miel. Entre dos curvas redentoras, la más prohibida de las frutas te espera hasta la aurora. La más señora de todas las putas, con ese corazón estrella que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena.
Mariel Fiori.
Y por acá está Antonio Flores Lobos.
Y acá también la tenemos a Evelyn Elizabeth Garceta, que ya ha venido a nuestro programa dos veces, imagínate.
Y va para largo, porque esta es la tercera vez y va posiblemente en el futuro, debido a lo ocupada que está ella en la comunidad, posiblemente van a haber otras ocasiones en que podamos sentarnos a platicar.
Cuando me necesiten, me llaman y yo vengo.
Es verdad.
Qué flexibilidad, ¿no?
Es verdad. No puedo decir lo contrario. Es verdad. La llamamos y vino. Y hoy nos va a hablar un poco sobre los hispanos que viven en el Northeast Dutchess, en el área del noreste del condado de Dutchess, que sería como los pueblos de Aminia, Millerton, Millbrook, Dover Plains.
¿Y qué es el área donde vives y donde desarrollas tu trabajo comunitario?
Yo vivo en Millerton.
Millerton.
Pero donde vivo no tiene que ver con lo que yo hago, porque voy a Millbrook. Mi oficina está en Millbrook, en la Iglesia de Gracia en Millbrook. Trabajo mucho de mi casa, por supuesto. Muchas personas tienen mi número de la casa si hay una emergencia o cualquier cosa así. Pero las clases que damos están en Aminia, Dover, Millbrook, Pine Plains y Pleasant Valley. Abrimos una en Pleasant Valley, aunque Pleasant Valley es bien al lado de Poughkeepsie, sí. Pero me dijeron que necesitaban una ahí y abrimos una ahí los martes por la noche.
¿Cuántos estudiantes tienen más o menos?
Totalmente, con todas las clases tenemos como 45 estudiantes.
En su mayoría hispanos, se imagino.
Toditos son hispanos. En Millbrook de vez en cuando teníamos unos cuantos estudiantes de la China, de Nepal, de Francia. Había una muchacha que vino de Francia, de Poland.
Polonia.
Dependiendo.
Dependiendo de la gente
pero
que se encuentra por
la mayoría es hispana.
Pero la mayoría sí es hispana.
Que
sí,
son gente trabajadora de las comunidades cercanas.
Oh,
ahí.
Sí.
Y cuando decimos hispana, ¿son personas de México, Honduras, de qué países?
De Guatemala, de México, de Honduras, de...
¿El Salvador?
El Salvador, Colombia. Estoy pensando, ¿quién más?
Ecuatorianos.
No tengo, en esa área no hay muchos ecuatorianos, pero ahora, antes eran muchos mexicanos, ahora son de Guatemala, que vienen más y más. Parece que si usted va a Columbia County, hay más mexicanos en Columbia County porque tienen más fincas.
Sí,
las fincas en Dutchess County, por supuesto, se están cerrando.
Bueno, y los estudiantes, o sea, una de sus prioridades es aprender inglés, imagino.
Sí.
Porque el inglés les abre las puertas del país, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuánto tiempo se toma para esos estudiantes más o menos dominar la lengua para comunicarse?
Dependiendo de la persona. Hay personas que han ido a las clases por 3 o 4 años y sí, pueden manejar el lenguaje y entienden, pero no lo hablan tan bien. Lo leen maravillosamente, pero como le digo a mis estudiantes, si no lo practican durante la semana, se les va a olvidar, porque uno no puede ir a la clase cada lunes y nada más hablar inglés ahí. Y le digo que pongan las televisiones en inglés y que escuchen, porque así es la pronunciación de las palabras, que es más importante. So, dependiendo de la persona, hay personas que estudian después que se van de la clase, y lo cogen más fácil y más ligero. Pero yo no le digo a nadie, te debe de coger 6 meses o 1 año, 2 años, porque toditos aprendemos.
Vivimos en un área rural, a pesar de que bueno, en el Valle del Hudson hay ciertas ciudades como Poughkeepsie, Kingston, Newark, Hudson. Esas son las ciudades, pero la mayoría de la gente no está ahí, están en lugares más rurales. ¿Cuáles son los problemas o cómo es la vida en un lugar así para un inmigrante? Lugares rurales, quiero decir.
Es difícil, muchos de ellos se quedan en la comunidad hispana y no salen, vamos a decir, van a la tienda, pero si van a la marqueta ahí, le va a costar más. O muchos van a Poughkeepsie o vienen a Kingston. Y los problemas es no tener un centro para ir. Yo cada vez
¿Un centro comunitario o un centro comercial?
Comunitario.
¿En donde se puedan reunir a qué sé yo?
Seguro, que esté abierto durante el día para coger información, que doctores, que necesitas formularios llenados y alguien para ayudarlo, pero también socialmente. Y cada vez que yo compro un boleto de lotería, si yo me da la lotería suficiente dinero, voy a hacer un centro latino.
Hay una esperanza por ahí.
Esa es mi esperanza. Quiero decir,
¿en dónde lo vas a hacer?
Ay, no sé, pero tiene que ser en el Northeast. Claro. Puede ser Dover, puede ser Aminia. Ajá. Yo creo que Aminia, porque Aminia es más central para Millerton, para Dover, para Pine Plains. Muchas personas pueden ir a Aminia. O sea, me encantaría hacer eso. Y es algo social y tener diferentes trabajadoras sociales ahí que pueden ir a cualquier momento.
Pero en Aminia hay una clínica de salud.
Pero esa es la clínica de salud, no es un centro latino como y para social. Y sí, hay muchas ventas que son sociales, pero no es algo donde uno puede ir a desahogarse y hablar con alguien y decir lo que uno tiene que decir.
Bueno, imagino también sería beneficioso en varias cosas que puedo pensar yo, por ejemplo, de dar clases en español a los niños, a los hijos de los emigrantes, para que no olviden su lengua.
Antonio se anotó ya para ir al centro.
Otro podría ser otro podría ser un espacio que rentarles baratos para hacer sus fiestecitas de cumpleaños de los niños, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque imagino que tienen sus los niños cumplen años en las fincas y ni quién les festeje. Entonces, si hay ese espacio donde se pueda usar para
y entonces convivios. También mostrar las fiestas la forma de celebrar tradicionalmente, juegos tradicionales. ¿Seguro? Cuando somos la Llave del Futuro tenía más presencia en ese área. Recuerdo que organizamos una fiesta así en
la kermés.
Sí.
Organizamos unas kermeses, pero antes de la kermés todavía hicimos como una fiesta con juegos tradicionales en el cual teníamos una que era en un tacho con agua, agarrar manzanas con la boca, cosas así, muy divertidos para los niños. Y bueno, después con la kermés hicimos los el juego del quiz. Es algo muy peruano, yo ni lo conocía. Sí, pero una forma de mostrar a los niños nuestras tradiciones.
Sí, y es muy importante cuando yo tengo mis estudiantes, siempre hablamos de los niños y yo siempre le digo, no dejen, por supuesto, están en la escuela, están en los Estados Unidos, y ellos quieren ser como todos los otros niños que están en la escuela, pero la cultura no se le puede olvidar, jamás y nunca, y siempre se lo digo, van a tener dificultades con los niños ya que tengan cierta edad para hablar el español, y muchos de los niños lo hablan, pero no lo pueden leer. Y yo le digo a los padres que vienen a mis clases, es tan importante que estos niños sepan leer, sepan escribir el español y también mantener la cultura.
Sí. Fíjate, casi todos los días me encuentro con una persona que es puertorriqueña. Y se siente muy orgullosa de ser puertorriqueña. Y la encuentro porque lleva su bebé a la estación del camión donde para mi hija, donde yo voy también. Y haz de cuenta que la ves, es una puertorriqueña, pero no puede hablar español. Ni su hija tampoco. Entonces, es medio triste porque siempre ella recibe esa pregunta, ¿habla español? Y ella misma se siente mal de decir no. Y bueno, pues sus razones personales tendrá, ¿verdad? Que su padre, qué sé yo, dificultades entre su familia, pero no sé, es importante que mantengan la escritura, la lectura y la lengua. Porque es parte de su identificación.
Estoy totalmente de acuerdo. No digo nada, los dejo hablar, pero estoy de acuerdo.
Sí, porque es muy, esa es no herencia, la herencia de nosotros, que sea puertorriqueña, mexicano, no importa lo que sea. Y eso es lo, podemos hacer todo el dinero en el mundo y dejárselo a los niños. Pero lo gastan y entonces ¿qué tienen? Con la cultura y con el lenguaje de nosotros, eso es para siempre, para siempre. Mi nieta que tiene 7 años, ella siempre me decía, Nana, quiero aprender el español. So, para el cumpleaños de ella le mandé un giro para que mi hija la pusiera en clases de español. Y porque yo todas las noches le abro y le digo buenas noches, que sueñes con los angelitos, y ella estaba fascinada por eso. Ella puede hablar español ahora conmigo.
Buenísimo.
Y le encanta, le encanta.
Y lo importante es, por ejemplo, mencionaba a Piri González recientemente sobre cómo les toca en Newburg ir al Board of Education y abogar por clases bilingües, porque se les han estado recortando, etcétera, etcétera. Creo que es importante mantener la presencia. Ahora,
en la otra cara de la moneda, para aquellas personas angloparlantes que de pronto se sienten como que no, los latinos tienen que aprender inglés, bla, 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 a esos hay que decirles que sí, es bueno, muy importante que sepamos hablar inglés, pero también es tan importante mantener las raíces con las que uno viene.
Y te digo una cosa, lo de las raíces es genial, pero también para otras personas que no, como decís vos, anglos, personas que no tienen una identidad latina, también es re importante hablar español, aprender a hablar español, porque es una forma de comunicarte con tus vecinos. Y se sabe, hay muchísimos estudios que dicen que si una persona es bilingüe o sabe más idiomas, tiene menos posibilidad de agarrar Alzheimer. Mira, la importancia es, y otras cosas, aparte de, la, de poder comunicarse, es un beneficio para la salud, para el cerebro, nos hace más inteligentes, imagínate.
Sí, imagínate. No, de pronto, ahora que hablas de vecinos, me viene a la mente, y he pasado por la casa de una persona con la cual trabajo de vez en cuando, típico americano, irlandés, etcétera, etcétera, pone su bandera americana cada festividad.
Estadounidense, perdóname, es, porque yo gracias. También soy americana.
Okay. Estadounidense. Para no confundirnos, la bandera de las barras y las estrellas.
Ah, esa, okay, okay.
Ahora, se quejaba conmigo de que su vecino es un mexicano que tiene la bandera mexicana puesta siempre. Y me dice, mi amigo irlandés, americano, me dice, a mí no me llama, no me gusta mucho eso. Sobre todo en las festividades americanas como el 4 de julio, de que se debe poner la bandera americana, o estadounidense, perdón, arriba primero y luego la del país donde vienes, mexicana. Entonces yo pienso como el mexicano que está poniendo su bandera por orgullo, qué sé yo, siempre, posiblemente no sabe eso, que la realidad es esa, que en el país donde vas, la bandera del país local va siempre. Y después la bandera del país de origen tuyo.
O por lo menos no sabe que a otras personas le molesta. Exacto. Porque a mí no me molesta, pero a algunas personas sí. Entonces esa falta de comunicación es porque no hay... Falta el puente en que uno pueda hablar el español y el otro pueda hablar el inglés. Por eso digo, si tu vecino, el irlandés americano, no sé, ese...
Estadounidense.
Si ese pudiera hablar español, mira, ya se lo hubiera dicho al otro y no se armaba ningún problema.
Exacto. O sea, no tiene problemas, pero mira con recelo de que la bandera mexicana esté ondeando ahí sin la bandera estadounidense. Entonces, cuestión de comunicación. Y en una sociedad bilingüe, en una sociedad donde nos entendemos en diferentes lenguas, es posible eliminar esas cositas que causan poquitos rencores.
Igual como muchas veces en las clases no es nada más de aprender el inglés, es de hablar de la comunidad y lo que pasa en la comunidad. Y muchos hispanos tienen miedo porque... El miedo no es que no tienen documentos, el miedo es que si el vecino no habla español, ellos tienen miedo que le van a hacer burlas porque no dicen las palabras correctas. Y yo le digo, bueno, dígame algo, si usted está en su país y esta persona viene a su país y no puede hablar el español, ¿usted le va a hacer burla? Me dijeron, no, casi nunca.
Fíjate que por naturaleza
hay un respeto, ¿no?
Seguro que sí.
Por naturaleza la gente se junta con las personas con las cuales se sienten más cómodas.
Seguro.
En este aspecto, en la lengua. Y yo siempre traigo a colación una observación que hice yo cuando estaba estudiando en San Diego City College. En que había mesas en la cafetería de mexicanos, de filipinos, de afroamericanos o pakistaníes y asiáticos. Entonces había solamente una mesa en la que había una diversidad, blancos, negros, latinos, de todo. Yo dije, ¿y por qué esa mesa está así y las otras no?
Ah, yo ya sé la
verdad. Me acerqué y era la mesa de los gay y lesbians.
Homosexuales. Eso los
entonces,
unió a todos.
Entonces, eso tenían el valor de ser de género diferente.
Seguro.
Y era su unión. Y esa es la realidad, definitivamente en el caso de las lenguas, pues
sí.
Si hay alguien que no te va a hacer burla con cómo tú hablas, pues te va a juntar con esa persona.
Seguro que sí, seguro que sí.
Pero eso, tenemos que romper esas barreras.
Hay que aprender muchos idiomas, básicamente.
Sí, sí. Tenemos que aprender francés y...
¿Yo
hablo el
francés?
Oh, sí.
Yo hablo portuñol.
Dije, traje deutsche.
Oh, boy.
Dale, dale, te toca a ti, Evelyn.
No, dos lenguajes.
Bueno, se nos fue el tiempo, chicos. Lo siento, pero muchísimas gracias, Evelyn Garceta, por venir a compartir.
Déjame decirte que Evelyn no quiere decir, pero ella habla boricua.
New Yorican.
A los congandules, como se Ay, me salió un poco, pero no me
está
salió
bien. Bien. Nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos.
Gracias
estamos
a ustedes.
Con Cés en una semana.
Nuestra caballero, y dice así.
Esclavitud perpetua. Esclavitud. él les daba muy maltrato y a su negra le pegó.
Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Este programa se llama ¿Qué cocinaré hoy? Pero puede ser que cambiemos el nombre, no sé.
Sí.
Se parece que a Antonio no le gusta el nombre.
Aceptamos ideas de ustedes, los que nos están escuchando, sobre un nombre así medio picante, sino así que pegajoso, ¿no? Para de manera que cuando digamos ¿qué cocinaré hoy? La gente, o sea, un nombre cortito así,
suave.
Yo diría
un nombre ganchero.
¿Ganchero? Sí,
que,
o sea, que enganche, que
sí. Bueno, mira, estamos con Gonzalo Martínez de Bedia. Él estuvo hablando hace unos días con nosotros sobre el tema del tráfico de personas.
Un tema que nos dejó así de con cama. La boca abierta.
Sí, y con muchas ganas de ayudar y hacer algo positivo. Pero Aparte, nos gustaría saber quién es Gonzalo Martínez de Bedia. No sé si escuchaste que tenía acento argentino. Tiene
acento argentino, che.
Queremos saber un poco más.
Anda.
¿Quién es
¿Viste?
Gonzalo?
¿Viste?
Sí, lo adivinaron. Soy argentino, porteño, de Buenos Aires, hincha de Racing.
Qué manera de llorar.
Pero en realidad tengo más tiempo ya en Estados Unidos que allá. Me vine cuando tenía 11 años con mi familia. Y desde entonces estuve pasando, la gran parte de ese tiempo estuve acá en lo que le dicen Upstate New York, ¿no? Todo lo que es el estado de Nueva York.
¿En qué ciudad?
En principio estuve en Rochester. Ahí es donde empecé a conocer un poco la zona, pero no fue hasta que empecé la universidad en Ithaca, en Cornell, que empecé a encontrarme un poco con la zona más rural, donde me enteré de los temas que me llevaron al trabajo que hago ahora.
¿Y tus papás qué hacían o qué hacen?
Investigadores. Vinieron por el sistema universitario y se quedaron.
Se quedaron, ya no hicieron.
Y es que la idea era volver justo en el año 2001. Imagínense.
Nos
fuimos en el 98-99 diciendo que íbamos a volver en un par de años. Mis amigos se quedaron esperándome en Palermo, en Buenos Aires. Pero sucedió que, bueno, justo se dio el corralito. En el 2001 y
explica lo que es el corralito.
El corralito.
Yo sé lo que es el corralito.
No me hagan explicar, por favor.
Los bancos se quedaron con los depósitos de las personas.
Claro. Se acorralaron los depósitos de las personas.
Se podía sacar, creo que $300 por día. Bueno, un lío.
Total de que eso hizo a tus padres pensar de que era mejor quedarse.
Claro, con... justo habíamos crecido un poco como familia. Nacieron los mellizos, ahora, bueno, ya...
¿Hermanos menores que tú?
Sí, ellos nacieron acá. Sí, nacieron en Chicago, sí. Así que ya éramos familia de 7. Y bueno, decidimos que teníamos más futuro acá. Y bueno, uno fue con dolor que decidieron quedarse, claro, porque uno siempre extraña. Pero al día de hoy seguimos acá.
Entonces, de Chicago se mudaron otra vez a Nueva York, al estado de Nueva York.
Sí, empezamos viviendo en Chicago, pero a los 3 años nos mudamos primero a Rochester y ahí se quedó mi familia. Yo seguí camino por mi cuenta a estudiar ahí no tan lejos en Ithaca, en los Finger Lakes. Y bueno, el trabajo me trajo acá tampoco tan lejos, ¿no?
Hudson Valley, acá en Kingston. Algunas 5 horas, ¿no?
Unas 5 horitas, sí.
¿Y qué fue lo que estudiaste tú?
En Cornell estudié Ciencias Políticas.
¿Y vas a ser abogado?
Algún día puede ser, pero cada día me da más miedo. Mis colegas, con el trabajo que tienen, por lo menos, bueno, con lo que hago yo, me paso mucho tiempo más viajando y conociendo a los clientes y trayendo los casos a la oficina, donde ahí se encargan los abogados. Algún día puedo terminar siendo uno de ellos, ¿cierto? Sí.
¿Cómo fue que te interesaste o te topaste con el tema de tráfico de personas?
Fue casi por circunstancia, por geografía. Terminé estudiando en Ithaca, que es una zona casi completamente rural. Afuera del pueblo de Ithaca hay lecherías y hay...
lugares donde trabajan muchos inmigrantes, imagino.
Sí, lo que le dicen los wineries, ¿no?
Okay.
Y ahí llegué a conocer una población que para mí había estado escondida, que es la población de los trabajadores migrantes.
Sí.
Que venían todos los años desde Florida, Texas o a veces desde el mismo México a trabajar ahí. Y bueno, empecé a formar amistades, empecé a tomar conciencia un poco de los riesgos que tiene esa población por el estatus migratorio que tienen y por la industria en que trabajan. Y empecé a enganchar un poco eso con lo que estaba viviendo en Ithaca, que es un paraíso. Ese pueblo es completamente... la población es casi mitad de estudiantes, gente que viene de todas partes del país con muchos proyectos y con mucho interés en cambiar realidades. Entonces empecé a...
¿Como tú?
Por ejemplo. Pero yo había venido de ahí nomás, de Rochester, y empecé a presentar a alguno de mis compañeros de Cornell, a alguno de las personas que estaba conociendo en las fincas, a hacer intercambios culturales, clases de inglés, los estudiantes aprendían español, y bueno... 7 años después sigo acá con el mismo tema, abogando.
Imagino que el ser bilingüe fue un gran, ¿cómo dice? Plus, una gran
ventaja
para ti, para poderte comunicar con esta gente y trabajar con ellos.
Y sí, es una posición muy privilegiada, ¿no? Ser un puente entre dos comunidades a veces que tienen mucho interés en conocerse. y poder facilitarlo, ¿no? A través de traducciones o presentaciones o este tipo de cosas, ¿sí?
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Me gusta poder cambiar realidades, ¿no? Yo empecé con más interés en lo que era la ficción, la literatura, cuando estudiaba. Y medio que por mucho tiempo me quedé en eso, pero me di cuenta, me abrí la mente aprendiendo todo lo que es ahora el mundo legal, que uno puede usar el poder de la lengua y de la comunicación para presentar relatos, para poder, por ejemplo, llevar un testimonio que le trae una persona sobre algo que vivieron y traducirlo y presentarlo de una forma que da resultados en el sistema criminal o judicial, por ejemplo.
Puro marketing.
Sí. Y en algún sentido puede ser. Sí.
Bueno, de literatura, Julio Cortázar, el que estaba leyendo.
Rayuela.
Rayuela.
Sí.
Y bueno, finalmente...
Dijiste que te interesa cambiar realidad, después contar algún caso, algo que hiciste que de lo cual te sentís contento.
Sí, tuvimos un caso, por ejemplo, en la oficina donde trabajaba antes, allá en Rochester, en donde había una familia que desafortunadamente, tristemente, había sido muy explotada y muy engañada. Y ya habían hablado con varios abogados, varias oficinas, y como que no podían explicar del todo... No encajaba del todo lo que les había pasado con las leyes que supuestamente los tendrían que haber protegido. Y bueno, tuve la oportunidad, cuando ellos se acercaron a nuestra organización, al Centro de Justicia, de ser la persona que tomó el relato inicial y presentó el caso al equipo legal. Y bueno, ese caso tomó su curso. Por mucho tiempo no me enteré a dónde había ido y hace poco pude hablar con la familia y me conmovieron porque me explicaron que bueno, que ahora habían encontrado un remedio legal a lo que les había sucedido y me explicaron que hasta que me conocieron no habían encontrado la forma de explicarle, no solo a los abogados, sino a veces a sus amigos, a sus vecinos, a personas que no hablan español, no habían encontrado la forma de explicarse. Ajá. Hasta que pude facilitarlo un poco y que ahí ya pudieron cambiar las cosas, hasta pudieron presentar lo que le había pasado en una iglesia y ahí ya la comunidad pudo hacer lo que hacen comunidades, ¿no? Levantar y asistir.
El poder de la pluma, ¿viste? Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por compartir este pedacito de tu vida. Estamos muy contentos de haberte conocido. Ojalá que vuelvas otra vez al show.
Y bienvenido al Valle del Hudson, Kingston, bueno, en particular.
Muchas gracias, nos estamos viendo.
Cuídate.
De la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera a masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que luché. ¡Ay! Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bienvenido.